Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. En España, cada cinco minutos, los servicios municipales de alguna población recogen a un animal abandonado. Según la Fundación Affinity, más de 140.000 mascotas fueron recogidas en las calles en 2014, 106.000 perros y 33.000 gatos. Los estudios revelan que las principales causas de abandono son los problemas económicos, las camadas inesperadas o el comportamiento del animal. Ser adoptados por alguna familia es el único futuro para estas mascotas. Pero según los estudios realizados, solo el 13% de los perros y el 10% de los gatos de los hogares españoles proceden de la adopción. Para concienciarles acerca de la importancia de acoger a estos animales, hoy vamos a contarles un cuento.
Me llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre, Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida.
Nos encontramos en las instalaciones de una protectora de animales. Ha caído la noche. De hecho, es ya de madrugada. Tres perros y un gato, en sus jaulas, conversan entre ellos. ¿Qué les ha llevado hasta ahí? ¿Los han abandonado por maldad, por despiste, o simplemente han tenido mala suerte? Este es el argumento de Guau, llévame contigo, un musical español presentado en el Teatro Amaya de Madrid y que está a punto de iniciar todas sus giras por varias localidades españolas.
Llévame contigo, quiero ser tu amigo, ahora no necesito nada más, solo llévame contigo, déjame un sitio, solo un huequito en tu corazón.
Son las propias mascotas abandonadas las que cantan y bailan en este espectáculo. Los mismos animalitos, lejos del melodrama y con mucho sentido del humor, nos cuentan cuáles han sido sus peripecias y entre todos forjan un plan, conseguir un nuevo hogar para recuperar sus vidas. Se trata de una idea original de la dramaturga Cari Antón, con canciones de Jorge Aijado y coreografías diseñadas por Alex Arce. Y en el reparto, Ernesto Piqueras es Caco, el gato negro con alma de escapista. Natalia Pascual es Milú, el caniche que conoció el amor y la pérdida. Alex Arce es Chispas, el perro mestizo con recuerdos de gloria en la pantalla grande. Y Sergio Arce es Toby, el pitbull lisiado con cicatrices de batallas no elegidas. Y hay un quinto personaje, encarnado por Jordi Pons, que es Gerardo, un diputado que se cuela en la historia para invitarnos a la reflexión acerca del abandono de animales y de la importancia de la adopción.
Llévame contigo, quiero ser tu amigo, ahora no necesito nada más, solo llévame contigo, déjame un sitio, solo un huequito en tu corazón.
Jordi Pons, ese es el quinto personaje y además es el productor ejecutivo de la obra. Jordi, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y Alex Arce es el perro mestizo Chispas, es el coreógrafo y ayudante de dirección. Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, está claro que esto no es solamente un entretenimiento musical y teatral, es también un compromiso social para fomentar la adopción animal. ¿Por qué decidisteis hacer Guau?
Bueno, la verdad es que, bueno, Alex también estaba conmigo aquel día, éramos tres, Cari Antón, aquí Alex y un servidor, poniendo en marcha una idea que ya Cari tenía escrita de hace mucho tiempo. De hecho, fue una pionera en este tema, cuando realmente aún no había esa concienciación de los animales, y decidimos dar andadura a ver si podíamos hacer realidad el sueño de Guau. Que de hecho, Alex, creo que no tenía ni nombre en ese momento, ¿no?
No, exacto, en ese momento no tenía nombre. Era una obra que había escrito Cari, pero es verdad que Cari la había hecho más enfocada a lo que es el teatro, entonces nos contactó como para hacerlo más musical, para meterle canciones, meter coreografías, baile, todo esto. Entonces quisimos darle un giro, vamos, una vuelta a esa obra que tiene escrita Cari.
Ahí conocí yo a Alex, y a Cari la conocía ya de hace tiempo, de hecho ya había trabajado con ella en alguna ocasión, y bueno, conocer a Alex y al equipo que traía detrás, pues Javier, fue un gustazo, porque yo había conocido actores de musical que cantaban, pero ellos no solo cantan y actúan, sino que también pegan unos saltos, hacen acrobacias. Bueno, es digno de verlos.
Pero esto, además de una obra, como decimos, tiene un componente social, porque en este empeño estáis colaborando con la Fundación Mascoteros.
Efectivamente.
Uh-huh. Eso es, sí, sí. O sea, nuestra idea era no que no fuese solo un musical como tal, sino que también llevase un mensaje importante, sobre todo de ayuda a todas las protectoras y a todos los animales que están en las protectoras, obviamente.
Al tratarse de un mensaje solidario y humano hacia los animales, la obra está especialmente indicada para chavales en edad escolar, puesto que es muy educativa, ¿no?
Bueno, en principio, la verdad, Javier, era una obra que estaba hecha para adultos. Lo que pasa es que, porque realmente muchas veces sabemos bien que los niños son los que piden las mascotas a los papás. Oye, papá, quiero un perrito, quiero un gatito, quiero... Bueno, de hecho hay más animales que no son solamente perros y gatos. Pero esos perritos y gatitos son pequeños, son muy bonitos cuando son pequeños, crecen con los niños y llega un momento que aquello
puede ser un problema
en la casa. Ya cuando empieza el perro a hacerse más grande, cuando los niños empiezan a crecer y a perder el interés por ese perro, cuando ven los papás y la familia que son ellos los que tienen que hacerse responsables, pues a veces, no sé si sin querer, porque realmente yo no sé si hay conciencia de la gente para abandonar un animal, pero bueno, dejarlo, a ver si alguien tiene la conciencia de recogerlo. Cuando ya es mayor el animal, cuando no es joven, porque realmente adoptar un animal mayor es difícil, Javier, uh-huh. Pues bueno, se convierte en un problema.
O sea, aquí hay dos vertientes. En primer lugar, responsabilizar a la gente de lo que supone tener un animal en casa. Hay que tenerlo claro, es un miembro más de la familia. Y segundo, puestos a tener un animal, pues ¿por qué no adoptar uno y darle una segunda oportunidad, no?
Eso es, sí, correcto. Es lo que más hacemos en el musical, es básicamente ver las vivencias que ha tenido el animal fuera de la adopción y una vez que lo adoptan, y sobre todo fuera de la protectora y dentro de la protectora, porque en la protectora también los cuidadores pues los cuidan, se encarga de ellos, o sea, las protectoras están a rebosar y hay veces que no dan abasto. Entonces, que adoptemos, pues ayuda muchísimo a las protectoras para que sigan funcionando como tal.
Pero bueno, que nadie se piense que esto no es una obra para adultos, puesto que sí lo es. Es un musical con todas sus características.
Efectivamente, con todo, con sus músicas. Creo que hay 11,
sí,
si me equivoco.
Esa, sí, tenemos
11 músicas, 11 canciones. Y luego, pues la obra, que tiene una duración de 1 hora y 10 minutos, muy llevable, que de hecho, cuando estrenamos en La Maya, nos dimos cuenta que los niños, que parece mentira que estén 1 hora y 10 minutos atendiendo a cualquier cosa, de hecho, me sorprendí viendo niños a mi lado que estaban toda la hora y 10 minutos, de hecho yo estoy en el público, por eso me di cuenta, atendiendo la obra, pero con atención. Y además viendo estos cracks de los saltos, que además lo hacen muy dinámico, y cantando, que eso les gusta mucho a los niños.
Vamos a hablar de quienes participáis en la obra. Jordi Pons es un actor muy completo y multidisciplinar. Se formó desde pequeño en guitarra y en piano. Se subió a un escenario por primera vez con solamente 8 años. Ha sido presentador de informativos en televisión. Y en Estados Unidos ha participado en el musical El Escogido y en La Cena de los Idiotas. Jordi, has hecho absolutamente de todo, ¿no?
Bueno, la verdad es que la vida me ha llevado a todas partes. Yo creo que he sido un superviviente. Tengo la capacidad para poder adaptarme y sobre todo tengo muchas ganas de aprender, Javier. Entonces me he visto en lugares donde realmente no, a lo mejor no tendría que estar, pero lo he resuelto con mucha entereza. Por ejemplo, los informativos, que tampoco era un lugar donde yo me hubiera visto. Pero cuando me llamaron, porque yo estaba haciendo un programa en Televisión Valenciana, que era un programa de actualidad, y me invitaron a ser parte del canal 24 horas, pues la verdad es que dije, es un reto, voy. Y la verdad que, bueno, ahí cumplí.
De contar informativos en la televisión a hacer hablar a los perros y a los gatos.
Bueno, ahí hemos llegado. No sé qué será lo siguiente.
¿Qué será lo siguiente? Alex Arce es todo un atleta. Nacido en Buenos Aires, se ha dedicado a la gimnasia artística durante 19 años y se ha formado en ballet clásico durante 6 años. Es acróbata, especialista de cine, y lo suyo son los musicales. Ha estado en el reparto de Ghost, ¿A quién le importa?, Hoy no me puedo levantar, La Bella y la Bestia. Y estuvo en Eurovisión en 2012 como acróbata y bailarín acompañando a Dani Díguez. También has hecho de todo, ¿no?
Sí, he hecho un poquito de todo. He tenido una madre que siempre me ha llevado por buen camino y me ha apoyado a hacer todo lo que quería, todo lo que me gustaba.
¿Por qué hace un atleta acróbata cantando y bailando?
Pues mira, la verdad es que en los musicales se puso como muy en auge en España y empezamos, la verdad, a tener un movimiento de, artistas y de acróbatas y que podían empezar a participar en musicales. Y la verdad es que hay muchos musicales que cuentan con acróbatas en el elenco. Así que es un mundo que me atrajo mucho, me llamó mucho la atención y vamos, desde que tenía 19 años empecé con ello y muy bien.
Hay una faceta tuya que me atrae mucho, eso de ser especialista de cine. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que doblas las escenas peligrosas?
Eso es, sí. Un especialista de cine pues tiene varios cometidos. O eres el doble de acción de uno de los actores en concreto, o simplemente eres como los extras que están detrás en pues tipo las batallas, las guerras, cualquier otra cosa. Es un especialista de cine, pues es el que hace algo que no puede hacer el actor y los doblamos.
Has estado en una película que ha sido todo un fenómeno, La Sociedad de la Nieve. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacías ahí?
Pues mira, en La Sociedad de la Nieve justo yo era el doble de Matías Recal, que es un actor argentino, y él hacía del personaje de Roberto Canessa. Entonces yo era su doble de acción. Todas las escenas de acción de riesgo que no hacía Matías el actor, las hacía yo.
¿Alguna vez te has llevado algún susto, alguna fractura, algún accidente grave haciendo piruetas que el actor no hace?
No, la verdad es que no. En el cine vamos todo con muchísima seguridad y tenemos al coordinador que siempre está muy pendiente de nosotros y nos cuida muchísimo y hace todo con seguridad para que nunca haya ningún accidente ni pase nada.
Los grandes musicales pasan a la historia por sus montajes y longevidad en cartel. Nombres como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Miss Saigon, Sunset Boulevard, Chicago, El Rey León. Todo el mundo sabe lo que son. ¿Es el gran género del teatro actualmente, Jordi?
Bueno, últimamente es lo que realmente hay que ir a ver. Porque realmente yo recuerdo, Javier, habiendo vivido tantos años en Estados Unidos, donde yo me tomaba vuelos de Miami, donde yo vivía, a Nueva York, porque Nueva York era la cuna, igual que Londres, de los musicales. ¿Qué ha pasado con Madrid? Que ha tomado el relevo y la verdad que yo creo que es la ciudad donde realmente puedes ver la mayoría de los musicales, en español, sobre todo. Uh-huh. Algunas producciones, como digo, son, digamos, se importan de la parte anglosajona. Pero, oye, el talento aquí. Yo he visto musicales que me han gustado más en Madrid que incluso en Nueva York.
La verdad es que la Gran Vía madrileña se ha convertido en el Broadway neoyorquino o en el West End londinense, ¿no?
Yo creo que acaba siendo, tiene su propio Broadway. No sé si Gran Vía será ya un nombre como Broadway, pero puede ser que la Gran Vía sea una marca de musicales de alto nivel.
Uh-huh. En este caso, el libreto de Cari Antón me imagino que es toda una garantía de éxito.
Hombre, Cari, de hecho, a la que saludamos y que agradecemos mucho que cuente con nosotros, porque Cari es una persona que, pues, como dramaturga me parece una crack, y sobre todo porque yo he participado en dos obras que ha escrito ella. Una es Gracias por venir, que es un homenaje a Lina Morgan, que sigue estando en Madrid en cartel. De hecho, lleva 4 años, creo, y yo estoy haciendo el cover del actor principal y me da mucho gusto trabajar en esa obra, sobre todo por lo divertida que es la historia de una actriz como fue Lina Morgan. Y esta de Wow. Y la esencia de las obras de Cari Antón es lo sorpresivo de los momentos, que no voy a contar, de esas obras, pasando de esas risa a la pena, de la pena al drama, vamos, te va sorprendiendo, y creo que es una marca muy particular de Cari, ¿no?
La verdad es que sus obras tienen esa característica de pasar de la ternura al humor con gran facilidad y siempre con un mensaje social de algún tipo, ¿no?
Efectivamente, y en Wow, sobre todo, hay cosas que diríamos, no quiero contar un poco para la gente que no la ha visto y que venga a verla, seguro que le va a encantar, porque de hecho en ese estreno que hicimos en La Maya salió todo el mundo, vamos, maravillado por la obra. Sí que es verdad que hay un al principio, por ejemplo, ellos están en las jaulas y parece que no van a salir nunca de las jaulas. Y la gente dice, sobre todo para concienciar a la gente lo que es ver a unos animales, bueno, unos actores, digamos, convertidos en animales, dentro de unas jaulas y verlos en verdad contando sus experiencias y sus sentimientos. Luego salen, por supuesto, aquí gracias a Alex que abre su jaula, salen todos, pero ese momento que parece que nunca va a acabar te va entrando, o sea, hace que tú entres realmente en la verdadera historia de lo que es una protectora. Y esos cuatro animales, que de hecho son la cara visible de los que están atrás, que de hecho lo nombran, que son muchos más, que también están en jaulas y que realmente lo están sufriendo y que sufren actualmente en protectoras
reales. Es el
reales.
Sentimiento de ese perro abandonado, recogido por los servicios municipales, que en una jaula espera un futuro incierto, deseando que una familia lo adopte, ¿no?
Sí, eso es. Sí, los animales cuando están en las protectoras, pues lo que hacemos en el musical es transmitir lo que nosotros pensamos que siente un animal al estar en la protectora. Intentamos que ese mensaje llegue tanto a adultos como a niños.
Los actores de musicales son los más completos que hay sobre la escena, porque cantan, bailan, interpretan, todo a la vez, ¿no?
Todo a la vez, hacemos de todo. Incluso algunas hacemos acrobacia también.
No, pero eso no debe ser fácil, combinar una serie de especialidades en una única persona.
Sí, exacto. O sea, cada vez hay más gente con más talento, la verdad, y cada vez la gente sabe hacer más cosas, porque también los espectáculos se enriquecen con cada vez más cosas. De hecho, hay espectáculos que tienen claqué, tienen acrobacias, tienen coreografía. Claro, para hacer ese elenco tienes que poder controlar todas las disciplinas. Entonces es verdad que la gente se va cada vez formando en más disciplinas y cada vez los actores de musicales somos más completos y hacemos más cosas.
Bueno, y como en tu caso, cada vez más atletas, porque me imagino que estar bailando y haciendo acrobacias al mismo tiempo que cantas, yo me quedaría sin resuello.
Sí, la verdad que es uno de los retos más grandes que tuve en los musicales, que es cantar y hacer acrobacias a la vez. Y bueno, la verdad es que fue gracias a Cari que me dijo, oye, ¿no puedes cantar mientras haces la acrobacia? Y digo, lo voy a intentar. Y bueno, gracias a Cari que me lo dijo en el primer musical que trabajé con ella, que se llamaba Quién le importa, y entonces estuve con ella allí y me dijo, me puso el reto de ella de a ver si podía cantar mientras decía la frase de acrobacia, y dije, pues mira, pues genial.
Pues ha salido,
entonces ya a partir de ahí ya lo he hecho en varios musicales, que ya canto mientras hago acrobacias.
Tenemos buenos actores de musicales en España porque históricamente los anglosajones han sido el número uno en ese sector, ¿no?
Yo le preguntaría a Alex porque, bueno, yo conozco a los que he conocido ahora, que de hecho son los cuatro que están trabajando conmigo, son maravillosos, y si realmente los demás que ellos conocen, digamos, a compañeros,
sí.
Son igual que ellos o mejores, vamos, yo no
dudaría. Está claro que sí, que hay actores y actrices con muchísimo talento en España, que se han formado en España y que después han ido a trabajar a Londres. Tengo yo compañeros trabajando en Moulin Rouge, que están en Londres haciendo Moulin Rouge. He tenido también compañeros que han estado en el Fantasma de la Ópera en Londres. Entonces hay gente que es verdad que se viene a formar aquí, pero después la gente tiene mucho talento, es muy buena y va a trabajar también fuera.
Y lo que sí que me he dado cuenta, Javier, es que se han incluso creado escuelas para que los niños empiecen a formarse, porque de hecho nosotros, los que yo, como que ya tengo ya los 50 y pico,
no diremos,
he tenido que aprender, yo estoy aprendiendo un poco paso a paso, digamos, viéndolos a ellos, y de hecho el baile final, de hecho Alex fue el culpable de que yo baile en el final, pues fue gracias a que me enseñó, pero debería haber ido a una escuela quizás un poquito antes, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy los niños tienen la oportunidad de tener lugares de formación, que de hecho se han creado en España, que ya desde pequeños les enseñan esa multifuncionalidad, ¿no? De cantar, bailar, no sé si acrobacias,
sí,
pero seguro que cantar...
Sí, las escuelas también lo incluyen. Ahora las escuelas que hay de musicales incluyen también acrobacia, canto, incluso esgrima, un poquito de lucha escénica. Les incluyen todas las disciplinas que una persona le pueden requerir en un musical.
Bueno, en Estados Unidos para ser actor hay que saber montar a caballo, ¿no? Para hacer un western y cosas sí. Por el estilo. Aquí habrá que saber esgrima y lo que se tercie para
Exacto.
representar lo que toque, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, Alex es además el coreógrafo. ¿Cómo se hace una coreografía para un musical como Wow?
Pues mira, la diferente de las coreografías normales que se pueden ver en televisión o para lo que hacemos en un musical o en teatro es que siempre la coreografía tiene que contar una historia. Entonces no es simplemente subir y bailar, sino que tienes que interpretar lo que estás bailando, porque estás contando una historia, estás cantando a la vez que te estás moviendo. Entonces el factor más difícil, supongo, es hacer una coreografía que sea llamativa, visual y a la vez que te esté contando una historia.
En el caso concreto de Wow, lo decíamos antes, tiene un componente de sentido del humor presente en todo momento, ¿no?
Sí, yo creo que hay personajes, de hecho, que han sacado del texto, que al fin y al cabo es un texto con un mensaje, digamos, bastante, digamos, que no da para el humor. Pero sí que es verdad que ellos lo han trabajado mucho para que cada uno tenga su propia área de
su vis cómica,
efectivamente, y sacarla, aunque el texto a veces es duro, ¿no? Tiene sus partes que el mensaje es bastante duro. Pero bueno, ellos lo hacen muy bien, cada uno en su propia área, ¿no?
¿Cómo es la reacción del público, tanto de niños como de mayores?
Pues la verdad es que tuvimos muy buena acogida. La gente, de hecho, los niños quedaron encantados porque es tan colorido, tan visual, los personajes con las acrobacias, con los trajes, con los vestuarios, con las jaulas, es todo como muy colorido, llama mucho la atención a los niños. Y después a los adultos el mensaje le toca un poquito, como digamos, le toca la patata, ¿no? Toca un poquito en el corazón, llega ahí, hay gente que se emociona, que llora, y hay gente que de verdad me ha dicho, oye, he llorado con el musical, o sea, me ha parecido que el mensaje llega. Y entonces es verdad que ese mensaje duro que a veces transmitimos a los niños no les llega, pero los adultos sí. Entonces está muy bien porque los niños se quedan con la parte bonita, el musical, y los adultos se quedan con el mensaje que está detrás, que es el que queremos realmente que llegue.
Que tanto unos como otros entiendan al
Eso
animal,
es.
¿No?
Uh-huh.
La verdad es que la presentación en el Teatro Amaya de Madrid fue todo un éxito. Ahí estuvieron Beatriz de Orleans, Irene Villa, la cantante Rosé, José Manuel Parada, Regina Dos Santos, Emma Ozores. Fue todo un acontecimiento social.
Sí, la verdad que, y ese día, Alex, que estaba, justamente teníamos un competidor, que eran los premios que daban al teatro musical, ese día, y de hecho muchos compañeros no pudieron asistir a, que de hecho nos están llamando, venid, tenemos que ir. Digo, si hubierais ido a La Maya en vez de ir a la entrega de premios, pues os hubierais visto el gran musical, que fue un día, digo, especial, porque competíamos con un gran evento. Uh-huh. Y sí, no, fue un lleno total. De hecho, se llenó más de lo que pretendíamos y tuvimos que usar los palcos, que de hecho no se iban a usar. Y sí que es verdad, como dice Alex, que la gente, yo que estoy en el público, de hecho salgo desde el público, me di cuenta de eso, de la emoción que creaba el musical, de ver gente que de hecho sí que es verdad, o sea, saltaba la lagrimita, y sobre todo los niños. ¿Cómo lo vivían? Y algunos comentaban con sus padres cosas que veían, de hecho que a lo mejor no entendían de texto, preguntándole a los papás en voz baja para cerciorarse de lo que estaban oyendo era lo que ellos pensaban que era así. Y bueno, pues claro, la puesta en escena, que parece muy sencilla, pero con su... Que de hecho yo siempre pienso que la escenografía, que son cuatro jaulas y una buena iluminación, la verdad, la llenan estos cuatro actorazos que, bueno, yo al final los invito a la gente que los aplaude que los coree, pero que ellos llenan el escenario. Uh-huh. No hace falta mucha escenografía para ver el trabajo de ellos.
La representación de La Maya fue una presentación para dar a conocer la obra. Pero ahora, después del verano, a partir de septiembre, empezaréis a girar con esta obra por toda España. ¿Cuándo y dónde se os podrá ver? La gente que nos esté escuchando y tenga ganas de verlo,
bueno,
¿qué paciencia ha de tener hasta que lo consiga?
Y yo les invitaría a que ahí tenemos una página web, se llama wowelmusical.com.es, están las dos, y allí pueden ver nuestras futuras funciones. De hecho, tenemos dos acciones, digamos, paralelas. Una es la parte escolar, porque sí que actuar en las escuelas nos hace mucha ilusión, porque eso sí que es verdad que cala en los niños.
Es el mensaje educativo, sí.
Y luego la parte más lúdica, artística, que es representarlo en teatros, que ya tenemos algunos compromisos. De hecho, pues la obra está ya subida a la Diputación de Valencia, en el CACIM de Mallorca. Estamos también trabajando en Extremadura. Y sí que van a haber, digamos, funciones que yo, digo, invito a la gente a que biche en la página web, en wowelmusical.es o .com, y allí vean las futuras, digamos, funciones para poder, digamos, incluso reservar cualquier asiento dentro de bueno, si te pilla cerca, que creo que habría que hacer el esfuerzo para ir.
Bueno, espero que tengáis ocasión de actuar en muchos municipios de la Comunidad de Madrid.
Sí, seguramente. Hombre, que sí.
Seguramente que sí, yo creo que Madrid sí. Y será a partir de septiembre, así que yo creo que estar muy atentos, porque realmente va a haber mucho interés y seguramente tendremos que hacer, los que distribuimos, mucho esfuerzo en colocar la obra para no hacer mucho kilómetro, que también eso es importante. No desgastar a los actores.
Guau, llévame contigo, el mensaje que los animales abandonados nos lanzan a todos por si queremos que formen parte de nuestra familia. Jordi Pons, productor ejecutivo y actor. Alex Arce, ayudante de dirección, coreógrafo y actor que da vida a un perro. Mucho éxito con la obra y gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
te quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias, Pato.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya voy.
Me pasaré.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que lo puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hace unas semanas dedicábamos el programa a los problemas a los que se enfrenta el comercio de proximidad en Madrid. 6.000 tiendas cierran al año en nuestra comunidad ante la llegada de grandes superficies, multinacionales y ventas online, así como por la presión normativa, falta de ayudas y carencia de datos oficiales. Las tiendas de barrio desaparecen.
En la tienda de mi barrio pasé mis mejores años, recuerdo de aquel viejito, de aquel viejo solitario. Siempre detrás del mostrador, siempre detrás del mostrador de la tienda de mi barrio.
Ese día les hablábamos especialmente de las carnicerías, que han sufrido un descenso del 24% de sus negocios en los últimos años. De las pescaderías, que han perdido casi el 50%. De las joyerías, con un 22%. Y también de las tiendas de electrodomésticos, que han perdido un 15% de puntos de venta. Y los kioscos de prensa, que han desaparecido en un 62%. Pero esa desaparición de tiendas se produce en todos los sectores. Y queremos ocuparnos de todos ellos. Hoy les hablamos del sector de muebles y decoración, que se ha visto recortado en un 30%.
Somos los dueños y nos gusta celebrar. Te vas de casa, empezamos a bailar. Somos los muebles, nunca nos descubrirá, porque solo hacemos fiesta cuando en casa nadie está.
Ivana González Mena es la CEO de Mena Móvil y vicepresidenta de Habitat, la Asociación del Mueble de Madrid. Ivana, muy buenas noches.
Buenas, Javier, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva al frente de Mena Móvil?
Pues desde que nací, sin darme cuenta.
Claro, porque es una empresa familiar creada por su padre, ¿no?
Sí, la fundó mi padre. Soy medio heredera, digo medio heredera porque se la pagué a mi padre.
Uh-huh. Eso sí. Está bien.
Sí, yo pensé que en aquel momento mi padre no me quería, pero sí me quería.
Sí, ¿eh?
Me estaba enseñando valores, sacrificio y me estaba enseñando lo que cuestan las cosas.
El modo en que hay que llevar un negocio.
Efectivamente.
Para sacarlo adelante, que no es nada fácil.
Efectivamente.
Igual que no es fácil ponerlo en marcha, porque tengo entendido que su padre tuvo que vender el coche de su madre para tener el dinero inicial para montar la tienda.
Efectivamente. El 5.000 de mi madre en aquella época era una mujer evolucionada, vivía sola con mi tía, tenía su coche y se metieron en esta envergadura y mi madre vendió el 5.000, que hace poco salió la conversación en casa, en una comida.
¿Recordando el 5.000?
Recordando el 5.000.
¿Cuál es la situación actual del sector del mueble en España?
Si te lo tuviera que definir en una palabra es temblor.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque hay indefinición acerca del futuro? ¿Porque la situación actual no es buena?
Yo creo que hay varios factores. Se está transformando mucho el comercio. La mentalidad del consumidor se está llevando hacia un lugar que creo que no favorece nada al consumidor. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, cuesta mucho, cuesta muchísimo. Tenemos unos impuestos revolucionarios que son insoportables. Mi padre cuando empezó, pues imagínate, soportaba 3, pues yo soporto 8. Entonces es imposible coger luz. Al final tenemos pues un poco más de tiempo o tenemos otras ventajas, pero no es el lustre del empresario. Y no nos olvidemos que en nuestro sector, por lo menos en España, somos pymes. Es que somos pymes, somos fábricas, somos tiendas, somos estudios.
El 80% del entramado industrial y empresarial español son pymes y autónomos. Solamente un 20% son esas grandes blue chips que cotizan en el IBEX 35, ¿no?
Pues somos el combustible de este país, somos los remos que mueven el barco, somos los patrones que dirigen la dirección del barco y luego somos los grandes desconocidos y nos dejan de lado.
Y los grandes paganos de la situación.
Sí, no quiero hablar en negativo, pero es que, no, pero es, que es la realidad.
Ser,
es que es la
ser
realidad.
Empresario en España no es fácil.
Es muy duro.
Hay otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, abrir una empresa es muy fácil, puesto que las gestiones son mínimas. En España son como 40 gestiones diferentes antes de ponerse en marcha. Y después, en cuanto uno empieza, los impuestos son tremebundos y las ayudas muy escasas. Las condiciones laborales muy difíciles.
Son presiones para todos los lados. Mira, te voy a poner un caso muy cercano. Bueno, un caso mío que he tenido. Tenía una persona de baja 3 meses y a mí me cuesta 500, 600, 592. Me ha costado el último mes. De verdad que yo, todo el cariño y todo el respeto, porque Mar, al ser una empresa muy pequeña, lucha conmigo y estamos mano a mano, pero a mí me cuesta. Yo voy a tomar un café y me llevo un café, no me llevo medio café. Entonces, si yo no recibo ese trabajo, ese servicio, ¿por qué tengo que pagar una parte?
No solamente ha de pagar una parte de la persona que está de baja, sino que en muchos casos incluso tendrá que contratar provisionalmente a otra para que la sustituya, con lo cual a lo mejor pagar un sueldo más.
Claro, por eso digo, si no me cuesta dinero, pues bueno, perfecto, no doy nada, no recibo nada. O si no me cuesta, puedo proponerme contratar a otra persona, que en nuestro sector es muy difícil las sustituciones, porque necesita una formación. Bueno, es un trabajo muy delicado y muy íntimo y muy de casa. Entonces no es despachar. Nosotros vendemos, amueblamos, decoramos. No es despachar y no es fácil. Entonces yo estoy muy quemada con el sistema en general.
Conseguir personas que trabajen con usted... ¿Es fácil que venga con una formación al respecto o casi siempre tienen que ser formadas en la empresa para luego poder darles continuidad?
Los formamos en la empresa. Desde Habitat intentamos proponer, bueno, intentamos no, hemos propuesto que se den formaciones para tener montadores de muebles. Porque gente que reparta hay muchos, pero que monten, que regulen, que pongan escuadras, cuñas debajo de los armarios, que midan las paredes, todo no hay. Al final todas las ayudas que vienen es para... todo el tema digital, todo lo que venga, todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, se recibe ayudas, cursos de Instagram, de TikTok, todo para empleos duros, electricistas, montadores de muebles, albañiles. No tenemos.
Y son, sin embargo, trabajos muy necesarios, puesto que todos tenemos en nuestra casa muebles, todos necesitamos electricidad, fontanería, una serie de cuestiones, ¿no?
Y lo vamos a pagar muy, muy caro. Muy caro lo vamos a pagar dentro de un tiempo, cuando no haya y quieras poner un grifo y te digan 250 euros. ¿Cómo? Sí, más el grifo. Uh-huh.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria del mueble en España?
Creo que, bueno, el principal desafío es nuestro consumidor, enfrentarnos a nuestro consumidor. Nos están llevando al sistema de la inmediatez. Nos están llevando a tener todo igual, a no personalizar. Creo que ese es nuestro principal desafío y va en nuestra contra. Al final casi todas las casas van a ser iguales, inmediatas. No lo quiero, lo tiro, no se repara, no se valora. Cuando lo bueno y lo auténtico en la vida es ser exclusivo, ser auténtico.
Pero hace unos años llegó a nuestro país una multinacional sueca que convirtió el mueble en un objeto en el que el consumidor va directamente a un almacén, lo coge, lo carga en su coche, se lo lleva a casa, lo monta él mismo y que, por tanto, genera una uniformidad en la manera de amueblar todas las casas. ¿Vamos hacia esa tendencia o todavía queda eso que teníamos antes de amueblar personalizadamente nuestras casas?
Pues fíjate, esa tendencia yo la llevo más allá. Nos va a diferenciar socialmente. La persona exclusiva, la persona que se quiera diferenciar, va a tener un decorador, va a tener un profesional, va a personalizar sus sillas porque quiere un estampado, unas flores, en flores azules, que incluya un amarillo mostaza. Entonces nos va a diferenciar incluso en la clase social. Fíjate a dónde voy y hacia dónde nos llevan.
Hombre, me imagino que la diferenciación de clases sociales es evidente. Las clases más pudientes, con mayor poder adquisitivo, buscan un mueble más exclusivo, me imagino. Mientras que los que tienen más apuros para llegar a fin de mes, pues buscan lo más barato y funcional para su casa.
Claro, pero por ejemplo, las tiendas de muebles como tal, siempre hemos abastecido a toda la clase media, que quería el famoso mural, agua serís, que se hacía medida, que con o sin espejos, con o sin luz, donde hay una columna en una habitación, donde se hace un cajeado, no quiero el armario más grande, más pequeño. Si nosotros llega el día en que desaparecemos, estamos perdidos.
El mueble a medida cada vez se hace menos, me imagino.
Depende.
Porque claro, usted mencionaba, sí, me cojo un piso y quiero eso, una boiserie, una gran, toda esta pared que sea una estantería con el espacio para poner la tele y todo eso. Me da la impresión de que eso cada vez se ve menos.
A ver, ahora hay vestidores, los vestidores se hacen a medida. Uh-huh. No es lo mismo que tengas ropa larga, ropa corta, ropa de deporte, tacones, botas de montaña y tal. Entonces todo eso se personaliza y se hace a medida. Las habitaciones de los nenes se siguen haciendo a medida. Eso es lo que menos ha sufrido. Y luego sofás también se hacen a medida, las mesas de medida, todo. Nosotros personalizamos mucho y atendemos al cliente que quiere tener ese puntito, que se diferencie sin tener que irse a una parte elitista, sin tener que estar en un punto elitista. Las tiendas de muebles cubrimos eso.
¿Y la gente va con el dibujo hecho o confía en ustedes para que aporten la creatividad y les den ideas acerca de cómo resolver una habitación?
Claro, nosotros somos profesionales. Nosotros vemos los pros y los contras. Los exponemos. El cliente decide lo que quiere, lo que no quiere. Y siempre cuando tú tratas con un cliente, hablas con él. Y hay veces que llegas tan fácil y le coges enseguida la energía, la esencia y lo que te demanda, que lo visualizamos, pero porque estamos hechos a visualizar y se lo plasmamos. Hay gente que lo plasma primero en papel y luego en 3D o directamente en 3D. Luego ya cada uno tiene sus técnicas. Pero sí, esa es nuestra gran ventaja competitiva, que personalizamos y llegamos al cliente. Y hacemos que seas especial y único en tu casa. Es que es tu casa, es tu hogar. Uh-huh. Piénsalo.
No, sin lugar a dudas. El sitio en el que vives, en el que pasas una serie de horas, en el que convives con tu familia, con tus seres queridos, en el que tienes situaciones de emoción, de fiestas, de relax, de tranquilidad.
Las emociones más auténticas las vives en tu casa.
Y usted, que lleva toda la vida en esto del mueble, cuéntenos, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo se hacían los muebles antes? ¿Cómo se decoraban antes las casas? ¿Y cómo se hace ahora?
Bueno, hemos pasado de tener todo lleno. Pero cuando digo lleno de un ruido visual, todas las paredes amuebladas, todo lleno de sofás, de no poder pasar, las estanterías llenas de libros, recuerdos de comunión, no vale una vajilla, valían tres, no valía una cubertería, mil manteles que a día de hoy siguen sin estrenarse. Y ahora hemos pasado
al minimalismo.
O a ser ligeros y más cómodos y más prácticos.
Bueno, pero porque el mundo ha cambiado. Antes teníamos libros, discos, cintas de vídeo. Hoy en día todo eso lo llevamos en el móvil.
Sí, pero bueno, seguimos haciendo muy buenas librerías para los amantes de la lectura. Y he de confesarte que yo, cuando voy a una casa y la veo llena de libros, me toca el corazoncito.
Sí, pero eso pasa ya según qué edades del dueño de esa casa. La gente joven ya suele tener las paredes bastante desnudas, no suele tener librerías, no suele tener libros, igual que digo, no tiene discos y cosas que nosotros sí teníamos en nuestra generación.
Bueno, ahora hace poco hemos hecho una habitación para Miguel, 24 años. Le hemos hecho un armario de cristal para todas sus deportivas.
Bueno.
Tendrá como 20 o 30 deportivas. Y con luz abres las puertecitas y se iluminan todos los costados del armario e iluminan todas las zapatillas que tiene.
Uh-huh. Me ha llamado la atención lo que me decía antes. Lo que más se pide ahora son vestidores. Es quizá lo que las casas no han contemplado. El armario se nos ha quedado pequeño. Queremos un cuarto destinado a la ropa, ¿no?
Muy pequeño. Si visualizamos un piso normal, ni pequeño ni grande. Tres habitaciones, dos baños, un baño y un aseo. Si en esa habitación hay un armario de 4 o 5 puertas, no vale para dos. No vale para dos porque ahora tenemos abrigos largos, cortos, ropa de deporte, ropa de montaña, la ropa de salir, la ropa de ir a trabajar, informal, no da. Entonces muchas veces se sacrifica una habitación y se deja de vestidor.
El dueño de una casa, ¿qué es lo que cuida más a la hora de decorar? ¿El dormitorio, el salón, comedor, el vestidor, el despacho que pueda tener para trabajar, un rincón de relax?
El salón.
¿Es la joya de la corona de las casas?
Sí, y además seguimos viviendo de cara a los demás. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, va a tu sofá y te sientes muy orgulloso, orgullosa, si te dicen, ¡jo, qué sofá más cómodo! Uh-huh. O qué tele, o qué mesa más bonita. La habitación se enseña menos. Y ya antiguamente yo sí visualizaba que se hacían los tours por la casa. Ahora uh-huh. no, ahora ya no.
Pasa que te voy a enseñar la casa, eso ya no se hace.
No. De hecho, yo cuando empecé a ir a medir con mi padre, muchas veces los clientes me decían, mírate, ibas a una vivienda nueva y decían, mira, es lo que hemos comprado, y te enseñaban la casa entera. Ahora no. Ahora si vas al salón, es el salón, a no ser que hagas una decoración integral, que lo ves todo, pero es que hemos cambiado mucho.
¿Seguimos con el concepto de un mueble para toda la vida o se implanta la renovación cada cierto tiempo?
No, eso lo hemos perdido por poder adquisitivo, por generación y por movimientos que tenemos. Antes éramos mucho más estáticos, el ser humano, éramos menos nómadas. Ahora, entre que no sabes si te va a durar tu pareja 1, 2 o 3, si esa casa, si te vas a ir o no, entonces al final la inversión es menos, el poder adquisitivo es menos. Y luego, no olvidemos, es que vivimos en la era de no se arregla, se tira, lo que no quiero no vale, esta camiseta ya fuera.
Además, antes el mueble, cada mueble era para una cosa. La cama para dormir, el sofá para sentarse, la mesa para comer. Ahora vamos más al mueble convertible,
funcionalidad. Funcionalidad a tope, sí. Las mesas, podemos tener una mesa de centro y convertirla en una mesa de comedor. La mesa de comedor sigue siendo una mesa extensible. Podemos poner en el mueble del salón un ala convertible que se despliega y tienes ahí una mesa para trabajar donde puedes poner tu portátil. Los sofás tienen asientos deslizantes, asientos con motor, camas abatibles, que hemos vuelto a las camas abatibles, esas que se bajaban así.
Uh-huh. Los plegatines.
Y bueno, y también, eso es una cosa que no se ha perdido y ha evolucionado poco, los plegatines o las camitas turcas, como decía mi yaya. Uh-huh. Pero sí, el convertible, el tener espacio, sí, eso, el canapé, el famoso canapé que salió hace 15 o 20 años. Sigue siendo el pan nuestro de cada día en una casa para guardar la ropa de otra temporada, las mantas que se guardan ahora.
¿Es buena la calidad del mueble español?
Muy buena, muy buena, muy buena. Somos, fíjate, yo que he ido a ferias a Milán, que es la que tiene el nombre, es la que tiene el diseño. Milán se vende muy bien, pero la calidad que tiene España, al precio que lo vendemos, podría decir que somos los mejores y es para que nos valoremos más a nosotros mismos.
¿El producto más demandado? ¿El pino, el roble, el arce,
roble,
la caoba?
Roble, no. Ahora mismo ahí estamos sufriendo otro cambio. Estamos creciendo en melaminas, en el producto sintético, y el producto sintético ha mejorado muchísimo en calidad. Y ahora mismo lo que más mantenemos en chapa natural es el roble y el nogal americano.
Ivana, ¿usted cómo tiene decorada su casa?
A mi ser y a mi semejanza. Una persona entra en mi casa y me identifica perfectamente. Pero sí, la tengo. Con muebles españoles, con muebles de mi tienda, y lo tengo todo bueno.
¿Mueble clásico, mueble moderno?
Tengo mezclado. Tengo un aparador en línea moderna con tonos azules y blancos y pata industrial. Pero luego tengo una vitrina sin línea contemporánea, que va rasgada a la tiza. Luego tengo un mueble de televisión suspendido, visillo clásico, la tela del sofá cruda, más o menos, suelos en color, en nogal, color nogal, paredes blancas. Lo tengo un poco mezclado.
Nuestra casa es nuestra vida. ¿Cómo invitaría usted a la gente para que se acerque a una tienda de muebles especializada, busque apoyo profesional a la hora de decorar eso en lo que va a pasar tantas horas?
Pues mira, para mí la frase clave es que tu hogar es tu vida y es tu sitio. Si te encuentras un poco perdido, siempre estamos los profesionales, pero ya no en el mueble, en cualquier sector. Sí, necesitas un odontólogo, vas al dentista, no vas a una gran superficie. Pues esto es un poco lo mismo. Si estás un poco perdido y necesitas sacar el máximo partido a un espacio, ponte en manos de un profesional, porque al final es donde pasas tu tiempo y es tu casa, es que es tu casa. Es que tu hogar es tu felicidad.
Ivana González Mena, CEO de Mena Móvil y vicepresidenta de Habitat, gracias por acompañarnos.
A ti, Javier, un placer.
Los muebles, esos compañeros que viven con nosotros en nuestra casa.
Me gusta tu nariz para vivir. Si me dejas, yo me mudo allí. No hay prisa, no hay ningún otro lugar. Mi casa es donde tú sueles estar.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
A rellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
te quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias, Pato.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
Nada, yo ya me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Vivir en horizontal, de Bernd Brunner. Una apasionante contribución a la historia cultural, reivindicando la grandeza de estar tumbados, ya sea en la cama o en el sofá. Un libro realmente curioso. David Felipe, cuéntanos.
Querido Javier, ¿cómo estás? Y amigos de Hoy es el Día. Os traigo Vivir en horizontal, de Bernd Brunner, una breve historia cultural de una postura en Ediciones Acantilado. Bernd Brunner, nacido en Berlín, es ensayista, autor de muchos libros en los que la historia, la antropología y la ciencia se combinan para ofrecer abordajes transversales sobre temas insólitos, por ejemplo, los acuarios, los osos, la luna, el árbol de Navidad, el arte de descansar o la pasión por los pájaros. Y acaba de traducir del alemán José Aníbal Campos para Acantilado este librito que encabeza con una cita de Groucho Marx: nada que no puedas hacer en una cama merece la pena hacerse. El autor piensa que en nuestra sociedad, programada para un rendimiento rápidamente cuantificable, en la que lo que importa es la toma de decisiones y actuar con rapidez, y donde muchas veces las personas intentan demostrar su valía mientras permanecen sentadas delante de un escritorio o un ordenador, no es tan fácil predicar el valor que tiene poder estar acostados. Así que, como medida calculada para huir de la constante presión que se requiere para ser rápido y eficiente, quedarse acostado de manera consciente no cuesta nada y, en cambio, resulta extremadamente valioso. Así que acostarse, dice Bernd Brunner, es el equivalente horizontal de los oníricos paseos de un melancólico flâneur que camina muchas veces sin rumbo fijo. Y alguien tumbado en una cama también recorre mentalmente ciudades y paisajes, pero necesita una imaginación mayor, ya que en su vagabundeo no se tropieza con caras ni lugares reales que estimulen su pensamiento. Nuestras ideas, dice Brunner, sobre el acto de acostarnos, se han relacionado con aspectos fisiológicos, psicológicos o productivos y otras cuestiones relevantes como el aprovechamiento del tiempo y el ritmo de nuestras vidas. El psicólogo estadounidense Robert Levine, con mucha lucidez, ha descrito este gesto como un arreglo enmarañado de cadencias, de ritmos y secuencias, de tensiones y calmas, de ciclos y picos que no cesan de cambiar. Así que la conveniencia de cuándo y cómo acostarse depende de nuestra noción del tiempo, que gobierna nuestros patrones de conducta como un lenguaje mudo. Querido Javier, en una época y en una cultura que han interiorizado de tal modo el imperativo de estar siempre activos, solo podemos apretarnos las tuercas y adaptarnos a este exigente ritmo. Y la verdad es que nos haríamos una idea más precisa de lo que podría significar vivir en el tiempo con arreglo a otras leyes, otras sociedades, otros ritmos vitales. La horizontalidad, por lo tanto, proporciona una postura clave de la personalidad, unos modos adecuados de acostarse, sucumbir incluso al hechizo del sol o acostarse en medio de la naturaleza, e incluso velar, sestear, dormir, comer acostado, o tiene nuestro autor hasta una génesis de los colchones y una arqueología de la posición horizontal. Todo esto en un recomendabilísimo librito que se remonta a las formas de descanso en la remota Edad de Piedra. Y la importancia, por supuesto, del diván en la consulta de Sigmund Freud. Ver Brunner, Vivir en horizontal, breve historia cultural de una postura, ediciones Acantilado. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y nos despedimos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado de muebles. David Felipe nos hablaba de sofás, de divanes. También hemos hablado de animales, esas mascotas recogidas en la calle que buscan un nuevo hogar. Si piensan en tener un nuevo miembro en la familia, consideren la posibilidad de adoptar. Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes.
lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién.